más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es martes 15 de marzo. Estamos justo en el ecuador de este tercer mes del año. ¿Qué les dice a ustedes un 15 de marzo? El 14 por la noche comenzó el confinamiento hace 2 añitos y ya hoy lo notábamos en la calle. Afortunadamente, esto forma parte del pasado, pero yo creo que en la memoria histórica de todos, ¿verdad? En nuestra retina inolvidable cuando, por cualquier tipo de motivo, al fin y al cabo la radio siempre fue una profesión esencial, teníamos que salir a la calle y la verdad es que nos sorprendía enormemente un día laboral no ver absolutamente a nadie por esas zonas comerciales. Fue tremendo, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos alguna anécdota que contar y una de ellas fue cuando personalmente tuve la oportunidad de entrar en una amplia área comercial y estaba todo apagado, jamás lo había visto así. Bueno, pues hoy hace 2 años que se notaban los efectos de ese confinamiento. Como decía, afortunadamente ya la situación ha cambiado notablemente y poco a poco estamos recuperando nuestra vida. No sé si lo notan, porque la verdad es que el trabajo que realizan los compañeros realmente espléndido, espectacular, pero no estamos en los estudios centrales. Hoy les saludamos desde uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Estamos en uno de los primeros vestigios británicos, grandes vestigios británicos que todavía tenemos en nuestra ciudad, que podemos encontrar en las Palmas de Gran Canaria. Esto fue construido a finales del siglo XIX, cuando el impacto del Reino Unido tenía especial trascendencia en la política económica y social de la isla. Una de sus grandes edificaciones, junto a las actuales oficinas municipales, es el lugar donde vamos a realizar el programa, el Hotel Santa Catalina. Este recinto que fue comprado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras la recesión económica fruto de la Primera Guerra Mundial. La cimentación continúa igual que aquellos finales de 1800, pero la fachada sí que se ha transformado totalmente, completamente, porque se derrumbó. Se erigió un nuevo edificio bajo la mirada del gran Miguel Martín Fernández de la Torre. El Hotel de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, es historia viva de la capital, sigue siendo de titularidad pública, pero de gestión privada a través del Grupo Barceló, después de una gran reforma en su interior, porque, como comprenderán, el exterior, la fachada está muy protegida. Pues, como decía, el Grupo Barceló se puso al frente de su dirección. Hoy estamos en el interior del Salón Miguel Fernández de la Torre, decorado, precioso decorado, desde luego que sí, con madera noble y frescos de su hermano, el gran Néstor Fernández de la Torre. Desde aquí vamos a realizar la mañana de COPE Gran Canaria y conoceremos la oferta alojativa, gastronómica y cultural de este primer recinto de Las Palmas de Gran Canaria, el Hotel Santa Catalina. Pero también tendremos asuntos de actualidad, nos daremos un saltito a Tejeda, un manto blanco está adornando este precioso municipio. Hace mucho frío ahí, ¿eh? Ya se lo puedo asegurar, incluso por debajo de los 10 grados. Después tendremos la oportunidad de conocer los valores en algunos puntos de Las Palmas de Gran Canaria. Como decía, tendremos también asuntos relacionados con la actualidad. Vamos a hablar con Araceli. No sé si conoce su historia, nosotros la contamos aquí. Una mujer que tenía de acogida 3 niños ucranianos, 3 menores ucranianos, 2 niñas y un niño. Estos 3 menores habían perdido a sus padres, estaban con sus abuelos. Cuando estalló la guerra, pues se le hizo un nudo el corazón porque quería saber de estos 3 niños y estuvo 10 días sin saber absolutamente nada. Tanto fue así que ayer se fue a Polonia. Y ya les digo que la historia concluye bien. Hablaremos con Araceli. Después, como decía, daremos una vueltita por las zonas donde parece que ha azotado con bastante virulencia este temporal llamado Celia. En la segunda parte, como siempre, tendremos nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis, hoy con 2 periodistas, como cada martes, Bernardo Sagastume, José Luis Reina, y después tendremos el apunte turístico con David Morales. Esto y lo que surja es lo que tenemos por delante. La mañana de COPE Gran Canaria, martes 15 de marzo. En la realización técnica está hoy Marcelo Cordobés, como compañero técnico desplazado aquí, Guillermo Correa, les habla encantado Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos, queremos poner en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Hola, Javi. Canarias ha registrado durante las últimas 24 horas más de 500 incidencias que han sido motivadas principalmente por las fuertes rachas de viento que está dejando el paso de la borrasca Celia por el archipiélago. Incidencias que se han localizado principalmente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna en la isla de Tenerife. En el caso de la Isla Redonda, se ha procedido a cerrar varias carreteras en las últimas horas por el temporal de viento, agua, nieve y placas de hielo. El alcalde de Tejeda, por ejemplo, Francisco Pereira, ha señalado que la nieve sigue cayendo en las medianías de la isla y que es un reclamo para los curiosos. Sin embargo, recuerda que los accesos están cerrados y asegura que lo han prohibido por precaución. Pide que sean responsables.
Las carreteras de acceso a los llanos de la Teja, al pico de las nieves, están cortadas precisamente porque hay placas de hielo y es peligroso, hay deslizamientos, ¿no? Entonces, por precaución, el Servicio de Carreteras de Obras Públicas del Cabildo las ha cortado, ¿no? Y desde aquí quisiéramos hacer un llamamiento a la población que tenga un poquito de prudencia, de serenidad, que deje que pase la borrasca y cuando la situación vuelva a la normalidad, que suban a la cumbre a disfrutar, que para eso que todos queremos disfrutar de este bello paisaje, ¿no? Pero que en estos momentos no es nada aconsejable, que tenemos que tener mucha prudencia.
Por otro lado, en el municipio de Artenara han tenido desde ayer episodios de granizo. Los vecinos están muy sorprendidos ya que desde hace 2 años no veían una estampa igual en el municipio. Y hay que hablar del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022 porque el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se ha referido a la posibilidad de celebrar un carnaval en la calle en verano.
Si tendremos la cabalgata, pero probablemente entonces calle, además nos servirá de experimento, porque como saben y en aquel momento que ustedes me preguntaban, recuerden que había empresarios del sector turístico que hablaba de pasar el carnaval a verano, ¿no? Eso es algo que me llevan diciendo antes de esta crisis, llevan diciendo años algunos sectores turísticos, porque consideran que en el momento valle de nuestra actividad turística, el tener el carnaval de verano, pues podría ser una opción. El carnaval es donde se celebra antes de la Semana Santa, y es como cambiar en la fecha de las Navidades, ¿no? Eso es absurdo. Pero hacer unas fiestas carnavaleras y demás en verano, pues no me parece ninguna tontería.
Pues de momento, Javier, a disfrutar del carnaval que tenemos hasta el 20 de marzo lo vamos a hacer.
Bueno, pues yo sigo pensando que no estaba nada mal trasladar todo el carnaval, todos los eventos del carnaval para verano, porque además nos da una mirada completamente diferente. Después ya el año que viene, ya cuando recuperemos la normalidad, pues se celebra cuando siempre se ha celebrado, ¿no? Por lo tanto, es la opinión que tiene cada uno de nosotros. 11-13 minutos, estamos intentando marcar el 112, pero me imagino que tienen tanto trabajo que es bastante complicado hablar con ellos. Parece que sí. Saludamos a Lourdes. Jorge, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Entiendo que mucho que contar, ¿o no, Lourdes?
Pues no, ya la actividad del 112 ha vuelto casi a la normalidad. Después de la jornada de ayer, durante la madrugada se produjo un descenso considerable de la actividad, ya que el día anterior, pues debido a esta situación de alerta tanto por viento como por fenómenos costeros, desde las salas operativas del 112 se coordinaron cerca de 500 incidentes, fundamentalmente a consecuencia de las fuertes rachas de viento. La mayor parte de estos incidentes se localizaron en dos islas, en Gran Canaria y en concreto en el municipio capitalino, y también en la isla de Tenerife, en concreto en La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife. Anoche ya la actividad descendió considerablemente y durante la mañana se siguen atendiendo algún incidente, pero de carácter aislado, relacionado con el viento.
Muchísimas gracias, Lourdes. Tranquilidad absoluta es lo que nos gustaría en la sala del Centro Coordinado de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta mañana.
Si yo le digo su nombre, Sananda Maitreya, seguro que no le suena de nada, pero ¿y se escucha en su música? TTD, Tenerife Derby, nació el 15 de marzo, tal día como hoy, de 1962, cantante, compositor, aunque exploró diferentes géneros musicales y tuvo muchísimo éxito en los años 80. Después, a principios de los años 90 también, discreto éxito, y poco a poco su nombre se fue perdiendo, ¿no? Influencia soul, muchísima creatividad en la que podemos encontrar en su trabajo. Incluso exploró el hard rock, el rock, el pop, hasta la psicodelia. Pero nos dejó grandísimos temas, grandísimas canciones como esto que escuchamos de fondo, inolvidable, el Sing Your Name. C16, nos vamos al tiempo. Con los efectos de esta borrasca que parece ser está perdiendo fuerza, ya es muy probable incluso que mañana no la tengamos entre nosotros, prácticamente afectando a todas las islas, dejando además estampas realmente preciosas, ¿no? Como las cumbres de nuestra tierra totalmente nevada. Después tendremos la oportunidad de ir hasta Artenara, de ir hasta Tejera. Pues ahora mismo Las Palmas de Gran Canaria se nota el fresquito, claro, tenemos 16 grados a esta hora, a las 11:16. Empezamos a subir y vamos a tocar los municipios donde por regla general hace más frío. En Valle Seco tenemos 16 grados, si nos vamos a la Cruz de Tejeda ya tan solo un dígito, con 8 grados. Pero si subimos un poquito más y nos vamos hasta el Pico de las Nieves, tenemos 5 grados. 5 grados, ninguno de los valores por encima de los 20 grados, ya que en Maspalomas 19 grados y si nos escucha desde Arrecife 18 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Un martes esperamos en la isla de Gran Canaria cielos nubosos o con intervalos nubosos, con lluvias que podrán ser persistentes y sin descartar que sean moderadas en zonas del norte. No se descarta tampoco alguna nevada hasta esta mañana a partir de unos 1.500 metros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será del noroeste, de moderada fuerte, con rachas muy fuertes que podrán superar los 70 kilómetros por hora hasta el mediodía, y también tendremos durante la jornada fuerte oleaje. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido del próximo sábado frente al Real Valladolid. La Unión Deportiva, que está a 8 puntos del sexto clasificado, eso sí, en la 14ª plaza está situado el conjunto de García Pimienta. Y en baloncesto, hoy partido de competición europea para el Gran Canaria. Juega encuentro de la Eurocup del Grupo B, además fuera de casa ante el Radiofar UL. Además, tres partidos que va a tener que jugar el Gran Canaria esta semana. Hoy frente al Radiofar UL, el jueves en Badalona contra el Juventud y el domingo frente al Barcelona.
11:18 minutos, nosotros seguimos avanzando. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Queremos echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. José Pérez, cuéntanos.
Comenzamos por las noticias de COPE Gran Canaria. Nieve en la cumbre de Gran Canaria, diversas carreteras, entre las que está la Gran Canaria 130, la 134 y la 600, se encuentran cerradas a causa del temporal de viento, agua y hielo. Además, hacemos mención a que se ha cerrado el acceso al Pico de las Nieves por la borrasca Celia, un fallecimiento por COVID y 407 nuevos positivos. Las Palmas de Gran Canaria suspende las actividades al aire libre y cierra los parques. En lo tocante al Canarias 7, también referencia, lógicamente, a esta borrasca llamada Celia, nieve, 0 grados y vientos de 100 kilómetros en la cumbre de Gran Canaria. También hacen referencia al susto al caer parte de una fachada. Se escuchó en toda la calle de San Bernardo, todo motivado por esas rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. La provincia, diario de Las Palmas, abre con la cumbre de Gran Canaria que amanece nevada. Y una curiosa noticia, a modo de reflexión, el mundo al revés, calima en Madrid y nieve en Canarias.
11:20, ¿de qué se habla en Twitter, Jorge?
Pues justamente de esto, es tendencia polvo sahariano, la calima que está cayendo en la capital de España. Es tendencia también Gavi, el futbolista del Barcelona, piden su renovación, y también la de Araujo. Es tendencia Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y también es tendencia Eslovenia, porque los primeros ministros de Polonia, de la República Checa, y el primer ministro esloveno viajan a Kiev para mostrar el apoyo europeo a Ucrania. Y también es tendencia Mad Max, la peli.
11:20 minutos, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Para gustos, formatos. Por eso La Irlandesa te ofrece distintas posibilidades a la hora de elegir tu mantequilla. La tarrina, el paquete, la tradicional lata, con sal o sin sal, diferentes tamaños. Pero ¿sabes qué es lo que nunca cambia? Que elijas la que elijas, es tu mantequilla premium de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en el Hotel Santa Catalina, el Royal Hideaway. Vamos a saludar a su director, Alfonso Girón. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
Qué maravilla el ser el director de un hotel tan icónico, con tanta historia como este.
Pues la verdad es que sí. Es una alegría y un orgullo. Porque, bueno, uno trabaja durante muchos años con mucha ilusión porque le gusta mucho la hotelería. Y la verdad es que cuando después de muchos años de trabajo pues tienes la oportunidad de trabajar en un sitio tan bonito como este, pues es una alegría y un orgullo. Así que, pues nada, disfrutando mucho de esta etapa en Las Palmas.
Entiendo que desde la dirección de Barceló ni siquiera valoraron la posibilidad o discutieron la posibilidad de hacerse cargo de este establecimiento, ¿no? Desde que existió, pues adelante, porque al fin y al cabo es un lugar icónico de la capital. Tiene una historia tremenda este hotel.
Sí, correcto. Yo creo que, bueno, lo que ha sido este proyecto para Barceló, pues es un poquito refrendar el interés y la confianza que nosotros tenemos en las Islas Canarias y en Gran Canaria en particular. Entonces la apuesta del grupo a nivel corporativo y de nuestro presidente en este caso, pues yo creo que es muy clara, ¿no? Y refrenda ese interés y esa confianza en las islas, ¿no? Sí es cierto que en el momento en que salió el concurso, pues hicimos una apuesta muy decidida por poder presentar un proyecto ambicioso que nos diese posibilidades de ganar y de gestionar este emblemático hotel que es tan importante para la ciudad de Las Palmas. Y finalmente pues lo logramos con una apuesta de renovación muy muy ambiciosa y yo creo que el resultado es visible para todos.
El resultado, ¿no?, realmente es precioso. Tiene una línea ya bastante definida y tiene también un concepto y una sensación por parte de todos los canarios este recinto, ¿no? Es muy nuestro, el Hotel Santa Catalina. Pero ¿qué tipo de evolución le quiso dar el Grupo Barceló,
Bueno, nosotros, pues como comentaba anteriormente, el concurso pues se lanzó alrededor del 2017, luego pues cerramos el establecimiento durante un año aproximadamente para afrontar el proyecto de reforma y abrimos en noviembre del 19. Si bien es cierto que ahí no tuvimos mucha suerte, nos cogió un poquito a pie cambiado porque como bien sabes, en marzo del 2020 pues tuvimos que cerrar.
Hoy hace dos años precisamente del
concurso. Justo. Y bueno, a partir de ahí pues fuimos de los primeros establecimientos en abrir en la ciudad en junio del 2020, coincidiendo con la visita de los Reyes de España, de Felipe y de Leticia, pues tuvimos la oportunidad de volver a abrir el hotel y de ahí ya nos hemos mantenido abiertos, si bien con muchísimos altibajos, ¿no? Íbamos un poco en una montaña rusa, pues a la par que las diferentes olas de la pandemia, ¿no? Pero bueno, satisfechos con el trabajo realizado, si bien es cierto, a día de hoy pues estamos contentos con el desarrollo del hotel y bueno, en determinados aspectos todavía tiene margen de mejora, como es el tema de todos los eventos y las reuniones de empresa que ahora se empiezan a despertar, pero que sí han bebido muy ralentizados en estos últimos meses.
¿Cuál es el perfil del cliente del Hotel Santa Catalina, don Alfonso?
Es muy entretenido trabajar aquí, la verdad, porque el mix de clientes es bastante claro. Nosotros tenemos mucho cliente vacacional que viene a las Islas Canarias y a la ciudad de Las Palmas en particular para disfrutar de sus vacaciones y de su tiempo libre. Y luego tenemos una parte importante del hotel que trabaja con clientes de empresa, ejecutivos de diferentes empresas, multinacionales, nacionales, que vienen tanto del extranjero como de península. Con lo cual ahí hay un mix de un 50-50 en cuanto a vacacional y cliente de empresa. Y luego dentro del vacacional pues hay mucho cliente nacional, mucho cliente canario y también muchos clientes que son extranjeros, que bueno, pues de tanto de Inglaterra, de Reino Unido, de Alemania, del norte de Europa. Con lo cual tenemos un mix en el que se junta mucho pues ejecutivos con cliente de piscina, ¿no? Y es muy entretenido.
Nosotros, como bien le he dicho, le tenemos muchísimo cariño a este hotel, forma parte de nosotros, pero ¿cuál es el posicionamiento del Hotel Santa Catalina Royal Hideaway fuera de nuestra frontera, fuera de Canarias?
Bueno, nosotros nos queremos posicionar como un hotel, digamos, de referencia tanto en la isla o en la ciudad de Las Palmas como en la isla de Gran Canaria y en las islas en general. Yo creo que es un hotel con unas características que son inigualables y posee mucha alma, ¿no? Y esa alma pues viene condicionada por una historia muy rica desde que se abrió en 1890. Entonces nosotros jugamos con esa baza, que es que tenemos que gestionar un activo pues con una personalidad increíble, y eso no es fácil a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros apostamos pues por esa personalidad, por poder aportar a la ciudad de Las Palmas y a las islas en general pues una oferta turística de calidad dentro del segmento del lujo. Luego tratamos también de aportar muchas cosas a la ciudad. Ese es nuestro interés y nuestro objetivo a lo largo de los próximos años. Entonces no debemos de olvidar que el establecimiento es un establecimiento público, la titularidad es del Ayuntamiento de Las Palmas y nosotros queremos devolver a la sociedad canaria y a los ciudadanos de Las Palmas pues un poquito de también abrir el establecimiento a la ciudad y realizar acciones pues tanto culturales como gastronómicas de primer nivel que permitan a los ciudadanos también pues eso, disfrutar de este tan emblemático hotel.
La gestión mucho más allá, ¿no?, de la oferta alojativa, oferta cultural, oferta gastronómica. Tenemos ya ahí en ciernes el Santa Catalina Classic, don Alfonso.
Sí, nos queremos vincular, como comentaba anteriormente, mucho pues eso, gastronomía y luego mucho a la cultura, ¿no? Entonces sí es cierto que la apuesta del Grupo Barceló por este establecimiento ha sido muy clara y hemos tenido la oportunidad de organizar el Santa Catalina Classics en el año 2021, en una época muy complicada, y bueno, pues este va a ser un festival, digamos, que va a mantener su residencia en la isla de Gran Canaria y en Las Palmas pues en los próximos años. Entonces ya estamos cerrando la programación de un festival que yo considero único en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar extremadamente agradecidos al interés que muestra la empresa por la ciudad para seguir celebrando este festival con nosotros en la ciudad de Las Palmas. Y ahí estamos cerrando ya la programación. El primer concierto grande será en el mes de julio, como sucedió el año pasado con Gustavo Dudamel y la Mahler Orquesta, que estuvieron aquí en el Parque Doramas, y ahora pues estamos ultimando ya el programa, no, ya tenemos los artistas prácticamente cerrados y confirmados, entonces en las próximas semanas los ciudadanos de Las Palmas van a poder descubrir ese nuevo programa. No quiero anticipar nombres.
Ya lo haremos nosotros, no se preocupe, don Alfonso, ya nos encargaremos nosotros de intentar adelantar nombres en la medida de lo posible. ¿Conocía el Hotel Santa Catalina antes de estar destinado aquí? ¿Sabía algo de la ciudad?
No, la verdad es que, bueno, llevo en Barcelona alrededor de 10 años, siempre en las Islas Canarias, pero, bueno, salvo una breve etapa que me tocó en el sur, en el establecimiento que tenemos en la zona de Playa del Inglés, pues la verdad es que no había conocido la ciudad de Las Palmas en profundidad, y tampoco este hotel, porque no lo llevábamos nosotros anteriormente.
Verlo en perspectiva, la verdad es que es precioso, ¿no? Si te alejas un poco y ves la fachada, es realmente maravillosa. ¿Qué le vino usted? ¿Qué sensación tuvo cuando la vio por primera vez? Esta maravillosa fachada.
Bueno, yo antes de empezar a trabajar aquí lo visitamos. Tuve la oportunidad de conocerlo tanto en el proceso de reforma, en las obras, como una vez que lo inauguramos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las palabras sobran a la hora de cuando pues vienes por la calle León y Castillo y te acercas al hotel con este parque Doramas justo enfrente, que bueno, mantenemos en un estado muy muy bonito, y luego esa fachada tan imponente, los diferentes restaurantes, la zona de pues el recientemente galardonado con una estrella Michelin, el restaurante Poemas, la terraza que tenemos arriba en la azotea, el Alice Rooftop, que yo creo que son lugares que aportan muchísimo valor a lo que es la ciudad, ¿no?
Pues un lugar realmente maravilloso, un lugar icónico, yo creo que irrepetible. ¿En qué ocupación estamos ahora mismo, don Alfonso, aproximadamente?
Pues estamos, bueno, muy, muy satisfechos de cómo ha comenzado este primer trimestre del año. No esperábamos, la verdad, que febrero y marzo mantuviésemos tanta ocupación. Estamos alrededor de 90% aproximadamente. También vienen muy condicionados, habréis podido leer estos días con la visita de Jennifer López y la producción de...
producción pensé de que cine. La íbamos a entrevistar. Pero la verdad es que dije, pues no sé si hacer el programa, ¿no? Si no va Jennifer López, ¿para qué?
Es muy discreta, es muy discreta. No, nosotros apenas la hemos tratado tampoco. Pero sí es cierto que la productora de cine que está haciendo el rodaje pues nos ha apoyado mucho durante estas últimas semanas con un alto volumen de habitaciones. Entonces, bueno, la perspectiva es buena y a partir de abril, mayo, pues serán ocupaciones más bajas, pero bueno, mantenemos el optimismo.
Ahora que no nos escucha nadie, don Alfonso, ¿qué le ha pedido Jennifer López para hospedarse aquí?
No, la verdad es que no ha pedido nada en especial, es una clienta muy 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 normal y muy tranquila.
Ni Ben Affleck tampoco.
tampoco contábamos con él, tampoco contábamos con él.
Bueno, pues lugar icónico, fantástico, maravilloso. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero, don Alfonso?
No, yo lo único, pues eso, recomendar a todo el mundo que esté muy pendiente de las redes sociales, de nuestra página web y de los medios de comunicación, porque en las próximas semanas lanzaremos el programa del Santa Catalina Classics 2022 y creo que va a ser pues un programa muy ambicioso y que va a gustar mucho. Así que animo a todo el mundo a que lo disfrute y pueda acudir al primer concierto del festival que se celebrará el 16 de julio de este año 2022.
Me preguntan por aquí si Jennifer sigue aquí. me preguntan los oyentes.
No, a día de hoy ya no. Lo sentimos.
Alfonso Girón, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval.
El carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania, hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, vives en un refugio, estás sola.
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, contra... buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que tiene que...
El mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que, ¿en qué os basáis?
¿Es mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 11:37, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express, Jorge.
La Guardia Civil trabaja en el cierre de los accesos a la cumbre de la isla de Gran Canaria debido a la existencia de placas de hielo en las carreteras por las bajas temperaturas que han afectado a esta zona durante las últimas horas. Ha recomendado en un comunicado consultar en las páginas oficiales de los organismos competentes las carreteras afectadas para conocer todos los cierres. Además, se pide precaución y evitar subir a esta zona, mientras que en caso de que se haga, se recomienda dejar estacionado el vehículo en los lugares habilitados, aparcamientos o similares, y en cualquier caso siempre fuera de la vía y subir andando. Les contamos también que las plazas aéreas con el territorio peninsular han crecido un 5,3% para el mes de abril en temporada de Semana Santa con respecto a la época prepandemia, según ha informado la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.
Volveremos a actualizar la información a las 12. Les contamos ya en su momento la tremenda, emocionantísima historia de Araceli. Estábamos convencidos de que iba a tener un final feliz y así ha sido. Araceli, una mujer de Fuerteventura que trabaja con una organización de hace bastante tiempo, que trae a niños ucranianos que están en situación de desestructura familiar. En este caso son dos niñas y un niño, son tres. El apego es tal que incluso le dicen mamá a ella y ella se siente su mamá. Imagínense ustedes cuando estalló el conflicto armado que cogía a estos niños ahí en Ucrania. 10 días sin saber absolutamente nada de ellos. Y por fin se ha puesto en contacto con ellos, ha hablado, se ha ido a Polonia a buscarlos, una mamá coraje al 100%, y los ha encontrado. El reencuentro fue ayer por la noche y la verdad es que es muy emocionante esta historia. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, feliz.
Feliz ahora y contenta. Sí, feliz.
Desde luego que sí, lo pasaste mal en su momento, muy mal, porque estuvieron 10 días sin decirte nada, y cuando volví a ponerse en contacto contigo, un escueto hola mamá, ¿no? Un poquito.
Sí, un hola mamá, un sabor agridulce, él está aquí conmigo, sonríe cuando te oye, y sí, un hola mamá, ya después fue a los 3 días siguientes más fluida la conversación con Cristina, su hermana, y con él, y nada, después de unas horas caóticas, un viaje interminable, tanto yo, el mío fue más cómodo, pero interminable para ambos, ya estamos juntos, sí, no los pienso soltar, Javier.
¿Dónde estás exactamente? ¿En qué lugar de Polonia estás?
Estoy en Cracovia.
¿Estás en Cracovia?
Porque sí, ellos llegaron a la frontera y, claro, yo no había llegado todavía en ese momento. Cuando ellos salieron por la mañana, a las 5 de la mañana salieron con una guagua desde su casa hacia la frontera. Me dijeron que podían tardar las organizaciones como un día o día y medio. Pues yo conté que yo llegaría por la mañana. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que bajo del vuelo de Barcelona y me dice, mamá, estoy en la frontera. Casi me da algo, Javier, buscando un vuelo
madre
antes.
Mía,
no encontraba.
Se te hizo pequeño el aeropuerto.
¡Buah! Imagínate, intentando localizar. Ellos no querían, porque vino con los abuelos. No, porque me dijeron que vaya al centro de refugiados. No querían ir al centro. Él me decía, mamá, yo te busco en Cracovia y después resolvemos, me decía. Yo te busco, decía, Denise, quédate en el centro de refugiados, que mamá alquila un coche esta noche y llegan en 6 horas llega a verte. Y no quería, como que yo creo que la abuela tenía miedo que lo separara o que lo dejaran un poco. Y cogieron un tren, 9 horas, Javier, hasta Cracovia para encontrarse conmigo. Imagínate.
¿Y dónde lo viste? Tremendo. ¿Cuándo lo viste?
¿Araceli? En el tren. Yo llegué antes que ellos y los esperé. Me miran y sonríen. Los esperé en el tren. Se me hizo largo porque yo también llegué. Yo llegué a las 12 y ellos llegaron a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana llegaron ellos, imagínate. Uh-huh. Baja una señora del tren, una señora mayor, y me sonríe. Y yo no sabía ni qué era ella, yo solo miraba, buscaba a los niños, la cara de los niños.
¿Pero en el mismo tren? ¿Se encontraron en el mismo tren, Araceli?
Yo llegué del aeropuerto, yo llegué de Barcelona a Cracovia, cogí un taxi al alojamiento que teníamos y después fui a buscarlos a la estación de tren en Cracovia. Yo estuve 2 horas esperando a la estación de tren de Cracovia cuando llegué de Barcelona para encontrarme con ellos y ellos llegaron a las 2 de la mañana.
¿Y tú sabías que lo ibas a ver sí o sí, no?
Sí, nos manteníamos. Mamá, ya estoy en... Él me decía, mamá, estoy en el bus, mamá, voy bajando... mamá, ahora estoy en el tren. Él me iba comunicando en todo momento por dónde venía, cómo venía. Yo le decía, guarda la batería, por favor, guarda batería. Y me decían, el tren hay para cargar. Entonces ya me decían, quedan 2 paradas. Después me decía, mamá, a las 1:57 estamos ahí. Y a mí se me hacía, pero Javier, horrible. Estuvimos 2 horas en la estación de tren y no te puedes imaginar lo que se ve aquí. Niños durmiendo con sus madres en el suelo. Señores mayores, horrible, horrible. Es que si veía a mis niños así, me moría. Pero
cuéntame un poquito, entramos en profundidad, cuéntame un poquito qué es lo que pasa en esa estación de Cracovia. Cuéntame qué es lo que viste, qué sensaciones tuviste, Araceli.
Mira, ellos llegan allí y les dan de comer. Hay comida 24 horas, hay comida calentita, porque yo le pregunté a uno de los chicos, claro, hacer tan tarde, y nosotros llegar tan tarde no teníamos comida, compré lo que pude. Entonces yo le pregunté a un chico, a un voluntario, que mi familia venía ahora y me dijo que sí, toda la noche damos de comer comida caliente. Mira, muchísimas madres, sobre todo madres y niños y señoras mayores. Sí, había una con una cara de tristeza que me impresionó tanto.
Me lo puedo imaginar. Oye, cuando viste a los tres, ¿no? Cuando viste a... Bueno, ella se llama Anastasia, pero no le gusta que le digan Anastasia, ¿no? Stasi, ¿no?
Fue la primera.
Cuando viste a Denise, cuando viste a Cristina, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó por el cuerpo?
Mira, yo no sé qué decirte porque fue una mezcla de sentimientos, pero feliz. Yo los buscaba, miraba a los niños y te digo, vas a la señora me sonríe, yo, bueno, porque ellos a pesar de todo tienen sonrisa. Y cuando veo aquella cosa tan pequeñita mirándome y sonriendo, casi la asfixio, vamos, del abrazo que le di casi no quería soltar. Llorando, claro, llorábamos, nos abrazábamos, Cristina también, y Denis por detrás, como y yo buscándolo, y él haciendo la broma detrás.
Está ahí Denis, ¿verdad? Te está escuchando, Denis.
Sí, Cristina, sí. Sí, porque
¿ellos saben hablar español?
Un poquito.
¿Tú crees que podemos hablar con Denis?
Sí, espera. Ver, pregúntale, vamos. Que tengo manos libres y está.
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo estás, hombre?
¿Y tú qué tal?
Yo encantadísimo de hablar contigo, Denis. Oye, ¿ya estás con tu madre?
Que tú estás con mamá, dice. Tú ahora con mamá. Háblale un poco en pan indio. Javier pregunta si tú ahora conmigo. Bien.
Bien, muy perfecto.
Oye, Denis, ¿te quieres venir aquí a las Islas Canarias? ¿Quieres quedarte a vivir aquí?
Sí, me quiero mucho venir en Pájara, Morojada. Me quiero mirando todo amigo, todo amiga, toda mi familia. Yo muy extraño para todos.
Porque tú echaste mucho de menos, querías ver a tu madre, ¿no? Querías ver a Araceli. Tenías muchas ganas de verlo cuando pasó todo.
Bueno,
se emociona, está emocionado, ¿no?
Sí. Bueno, lo pasó pues mal, porque ¿sabes lo que te digo, Javier? Que aquí yo se lo comentaba a mis amigos y a mi familia. Aquí el héroe es él, ¿sabes? Porque él se encargó de sus hermanas, esperó ayudar a su abuela a bajar del tren, o sea, siempre está pendiente, su abuela le cuesta caminar un poquito, y mi niño es un superviviente, mi niño es un héroe, ¿eh? Es que él los ha traído hasta aquí. Yo no, él los trajo hasta aquí.
Araceli, te vas a ir a Fuerteventura con ellos, ¿no? Eso no sé ni por qué te lo pregunto, ¿no?
lo dudas, que Eva llegue hasta aquí, vamos, no. Sí, tenemos que estar unos días aquí esperando a que arreglen la documentación. La abuela ha venido con ellos hasta aquí. La abuela no se quiere venir conmigo, con nosotros, porque no quiere dejar su tierra. Entonces, sí, dice duro, Denis. Ellos quieren quedarse en Polonia. Seguramente se quedarán a dormir en la estación de tren. Yo intentaré buscarle algo un par de días, lo que pueda, porque los medios también son un poco escasos a veces. Y ellos no quieren. Ellos dicen que cuando termine esto un poco quieren volver a su casa. Pero que ella ha venido con toda la documentación de ellos para firmarme una acogida indefinida. Sí.
¿Denis me está escuchando, Araceli?
Sí, y Cristina también.
Y Cristina también. Denis, me dicen que eres un héroe. Me dice que gracias a ti tus hermanos y tu abuela están ahora a salvo.
Sí.
Él no se considera eso, ¿sabes? Él no se considera. Pero sí, gracias a él, te lo digo.
Pues una historia
que verlo
realmente...
cómo cuida a su familia.
Qué maravilla. Pues es una historia que nosotros queríamos contar. Y ya Araceli, estuvimos hablando fuera de antena muchísimo, y te decía que vamos a contar esta historia y además con final feliz, ¿no? ¿Cuándo te vas a ir a Fuerteventura? ¿En un par de días? ¿Tienes pasaje ya o todavía no?
No, todavía no, porque la asociación, mira, es que están intentando sacar tanta gente, tantos niños que están súper desbordados. Entonces yo le dije, mira, yo venía con intención de que no sabía cuándo me volvía, entonces yo le dije, yo una vez que los tengo puedo esperar 2 días porque hay que buscar un notario aquí, un traductor, y ellos el tiempo y los recursos los agotan trayendo los más niños posible. Entonces yo le dije que a mí no me importaba esperar 2 días, entonces 2 días que su abuelo dormirán calentitos por lo menos, y después me iré, cuando tenga toda la documentación de ellos, volveré a Fuerteventura, sí.
Bueno, deseándolo. Qué historia más bonita y con final feliz. Estoy viendo la foto que me enviaste esta mañana, tu cara radiante con los tres niños que la verdad es que son maravillosos, estas dos niñas y el niño. Y bueno, seguiremos en contacto, Araceli. Un besazo muy fuerte y sobre todo
gracias.
A ti y a los tres. Denis, estoy deseando verte aquí en Canarias.
Sí.
pronto, ¿verdad?
pronto nos vemos. Javier, muchísimas gracias, Araceli. Un besazo muy fuerte. Estamos muy emocionados con esta historia que hemos seguido desde el principio. Son las 11:49. Saludamos a Josué Iñiguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días, concejal.
Muy buenos días.
Mejor hoy, ¿no?, que ayer. Ayer se fue un día bastante complicado, ¿no?, por la cantidad de incidencias que tuvimos en la capital debido a Celia.
Sí, un día bastante ajetreado, sobre todo por el viento. Los ciudadanos pudieron comprobar, se nos cayeron pues más de una veintena de árboles con pequeños cortes de tráfico. El hecho más destacable, pues, la caída del muro en la urbanización Díaz Casanova, al barrio El Cardón, que podía haber sido algo mucho peor. Por suerte solo tuvimos que lamentar daño en el propio muro y en la guagua, y ningún daño personal. Bueno, pero como en todos los casos, aprovechar la ocasión que me da usted, la radio y los compañeros de prensa, pues para recordar medidas muy básicas, como cada vez que tenemos estas ráfagas de viento, quitar las cosas de la ventana, de los balcones, de las azoteas, porque eso es lo que finalmente puede ocasionar una desgracia. Pero como digo, por suerte, al final no se quedó todo en un susto.
¿Hoy hemos tenido algo reseñable, concejal?
parecido, algo menos, caída de ramas, árboles, pequeños cortes de tráfico, cornisas, partes que se por el efecto del viento, vamos. Pero todo controlado, por suerte ni policía local ni bomberos han tenido que emplearse a fondo. Los compañeros de parques y jardines y limpieza han estado acompañando este dispositivo para ir retirando las cosas más peligrosas, y en los momentos que no había viento, pues hacer esa labor preventiva también de retirar ramas que podían haberse caído, limpiar pluviales, lo normal.
Un susto lo de San Bernardo, ¿no? Podía haber sido algo bastante trágico esa parte de la fachada que se cayó, concejal.
Así es. Como digo, hay que tener una política preventiva ante estas situaciones, ver las cornisas, por eso muchas veces los bomberos vemos que acuden y vemos una cornisa que no está bien y ellos mismos retiran la parte que puede ser desprendida por efecto del viento o de un temporal. En la medida posible todos podemos hacer esas medidas de prevención.
Le insisto, nada reseñable, digno de ser mencionado esta mañana, ¿no? No hemos tenido nada que lamentar.
No, de momento no. Eso, como le digo, más labores preventivas, alguna rama que ha seguido cayendo, pero nada que reseñar.
José Uñiguez es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, concejal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos adelante, ya saben ustedes que estamos realizando el programa desde el Hotel Santa Catalina Royal Hathaway. Vamos a saludar a Osvaldo Naranjo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Que tenemos el Día del Padre allá a la vuelta de la esquina.
Sí, está muy cerquita.
Está muy cerquita.
Ya el sábado. Estamos con la cuenta atrás.
Están con la cuenta atrás y tenemos algo preparado aquí, ¿no? Para todos los padres, toda la familia, en definitiva.
Sí, por supuesto. Mi departamento, el wellness, el spa, hemos preparado una experiencia revitalizante wellness, con la idea de que puedan venir a disfrutar durante más de 2 horas de tanto el tratamiento como el circuito. Va a ser un tratamiento que consta de un masaje energético. Son 75 minutos en los que el padre va a poder gozar en toda regla de un masaje que le va a abarcar desde la cabeza a los pies. La cabeza va a ser con un masaje craneofacial. Las compañeras se centrarán en lo que es en trabajar en aliviar las tensiones musculares en lo que es el trapecio, los hombros, que se suele cargar mucho, la espalda, y acabaríamos con una reflexología podal que va a ser una maravilla para el padre.
Nosotros los padres disfrutando y las madres preguntando, ¿y tienen algo parecido para el Día de la Madre?
Bueno, las madres también están invitadas, es decir, que la idea no es solo para el padre,
las cosas como
sí,
son. Bueno, las madres ya tendrán su día.
Puede ser momento padre-hijo, o padre-hija, o padre dos padres al mismo tiempo, que también tenemos la combinación esa de la suite wellness, que podrían recibirlo al mismo tiempo. Añadir que también va a ir acompañada una copita de cava para que el momento sea aún más inolvidable.
Bueno, entonces para los padres no solo exclusivo para ellos, también para la familia, en definitiva.
Exacto,
¿no?
Está abierto a todo el público, bueno, a todo el público que sea mayor de edad. Vale.
Bueno, y después también tenemos tratamiento para parejas, es decir, no solamente tenemos que celebrar el Día del Padre aquí, ¿no?, sino que en cualquier momento del año las parejas pueden venir aquí y además tienen un tratamiento especial, ¿no?
Exacto, el tratamiento, tenemos un tratamiento que se llama Escapada para Dos, Escapada Romántica, que incluye masaje, un tratamiento corporal exfoliante, y al finalizar tienen un jacuzzi en la suite wellness con total privacidad, que ahí pueden relajarse cómodamente, y todo esto tiene una duración de 110 minutos, es decir que hay que venir a probarlo, porque el spa se caracteriza por un mundo de sensaciones que hay que vivirlo en primera persona para saber de lo que estamos hablando. Sí.
Imposible no quedarse dormido. No hay mejor relajante muscular, ¿verdad? Olvídense ustedes de la farmacología, se vienen aquí y terminan como nuevo, ¿no?
Desconexión mental en poco tiempo.
Yo creo que esto lo podíamos incluir también en las estrategias de las empresas, ¿no?
Y eso puede ser un llamamiento.
A ver si alguien nos está oyendo, sienta aludido.
Pues mira, al director de la cadena COPE le podemos decir que no estaría nada mal que sus empleados vengan por aquí, porque al fin y al cabo nosotros es que tenemos mucho estrés, ¿sabes? Y entonces
se pues, va si acumulando,
por aquí,
¿no?
Se van acumulando todo eso y no puede ser. Y 75 minutos o 110 minutos de sensaciones fantásticas y maravillosas no estaría nada mal.
Ahora que estás comentando eso, lo importante también es dedicarse ese tiempo. Es decir, es un capricho que hoy en día vamos todos corriendo y nos olvidamos lo importante que es la salud, tanto física como mental.
¿Cada cuánto nos lo recomendarías tú? ¿Una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, Osvaldo?
Dependiendo, esto es un tema muy individualizado, por lo que también se caracteriza nuestro wellness. Nosotros nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Si yo diría mínimo una vez al mes hay que darse un lujito de esto. Si puede ser dos, pues mejor que mejor, y después va un poco de acorde a... Lo importante es no esperar a que el cuerpo diga basta para esperar a que llegue este regalo.
Hay que trabajar en la prevención, exacto, y una manera de prevenir. Porque ¿qué tipo de tratamientos específicos tenemos en el estado, Juan?
Tenemos los corporales, tenemos los faciales. Quería comentar también uno que hemos sacado recientemente, que es el Diamond Cocoon Experience, que es un tratamiento facial apto, idóneo para todas las épocas del año. Lo que hace es regenerar y contrarrestar los efectos de la polución y del estrés diario al que estamos expuestos día a día, y lo que conseguimos es, a través de tres pasos, es una limpieza con enzimática activa, después viene seguido de una hidratación fortalecedora, acabaríamos con una exfoliación facial, y todo esto pues envolviéndonos con las diferentes técnicas que aplican las compañeras. El resultado final es una piel saludable, un rostro oxigenado, que nos viene muy bien y protegido.
¿Cuál es el punto de diferencia? Es muchos spa, ¿no? Para que estamos en un boom de spa, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos que la competencia es buena, lo que es malo es la incompetencia. Cuanta más competencia, muchísimo mejor.
Efectivamente,
¿no?
hay para comparar. Eso. Y uno de los fuertes de nuestro spa es que es el único en toda la isla, me atrevo a decir en toda la ciudad, seguramente en toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y a nivel de la isla también, porque es un spa al aire libre. De cara a la pandemia nos ha venido muy bien, porque eso nos permite garantizar una continua renovación del aire y que el ambiente no esté cargado con productos químicos. Eso cualquier persona que se acerque lo va a poder valorar. Y otra cosa que es inigualable en nuestro spa es el enclave. Es decir, cualquiera diría que estamos en una capital tan urbana, sí, con 800.000 habitantes, creo recordar, sí, y estamos en una burbuja de cristales, como si estuviéramos en un oasis de calma. Eso también se ve ya no solo en la piscina de hidroterapia, que es el spa, sino también en la piscina exterior, que forma parte de todo el complejo.
Osvaldo, tenemos tratamientos específicos, pero digamos el estándar, ¿no?
El estándar no le voy a engañar. Es decir, el masaje nunca es un fallo. Es decir, el masaje sigue siendo el producto estándar. A mí ahora se me viene a la cabeza porque llevo muchos años trabajando en el spa, me dejo llevar por este mundo, por las sensaciones. Y uno que a mí me encanta es el ritual de cañas de bambú. Incluye lo que es un tratamiento, un exfoliante, y después va compasado con las cañas, que aunque puede aparecer, resulta muy... ¿A quién le apetece que le estén...? Pues es una sensación diferente. Con las cañas, las compañeras realizan unos diferentes tipos de pases, que al final logramos bajar esa tensión muscular. Y viene acompañado también de una crema de sica y eucalipto, que es muy aromático. Entonces, también va de acorde a lo que busque cada persona y que le resulte agradable. A mí, ante la sica y el... Uh-huh. Y ese tipo de aromas, eucalipto, me rindo.
Pues entiendo que tú, Osvaldo, las has probado todo, por lo tanto tienes el mejor trabajo del mundo, no te quepa la verdad.
Soy muy afortunado por el lugar en el que trabajo y la digamos que lo que quiero transmitir a través del wellness.
Osvaldo, que ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Ha sido mutuo, espero verlos pronto trabajando. A todos y a los de la COPE en especial.
Aquí estaremos, no te preocupes, un abrazo.
Venga, chao.
12 de mediodía en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a lanzar el globo sonda de la rebaja de impuestos a los carburantes, pero no ha explicado cómo piensa hacerlo. Quizás la clave, pues la encontremos a partir del próximo jueves, fecha en la que se reúne el Consejo de Europa y donde se pueden marcar ya las directrices en materia energética. El gobierno va a esperar a ver qué se dice allí, en Europa, para justificar las medidas que luego vaya a aplicar aquí en España. De hecho, Sánchez ya ha puesto como fecha el próximo 29 de marzo para presentar un plan nacional de respuesta a la crisis. Mientras llega ese día y hasta que se aplique una rebaja de impuestos, pues el gobierno sigue viendo cómo aumenta la recaudación por cada litro de gasolina. Así que, desde este punto de vista, prisa, lo que se dice prisa, pues parece que no tiene demasiada. Ahora bien, la presión social es lo suficientemente alta como para no poder esquivar medidas inmediatas. ¿Cuáles son? Pues esa es la gran pregunta. Ahora mismo, por cada litro de gasolina, el Estado se lleva un 47%. Es decir, si este martes el precio medio es de 1,86 euros, hoy el Estado está ingresando por diferentes impuestos 87 céntimos por litro de gasolina y por el diésel 79. Solo hay que imaginarse los millones de litros de combustible que se repostan cada día en España para hacernos una idea aproximada de lo que supone esta recaudación. Ahora mismo el gobierno puede hacer varias cosas. Puede optar por rebajar el IVA del 21 al 10%, eso sí, que nadie espere milagros permanentes de aplicarse esta rebaja del IVA, pues sería de forma temporal, como está pasando con el recorte de impuestos de la factura de la luz. Es decir, la rebaja del IVA no sería para siempre. Lo mismo podría ocurrir en el caso de rebajar el impuesto especial de hidrocarburos, que recauda más de 12.000 millones cada año. Este impuesto ahora recoge 400 euros por cada 1.000 litros de gasolina y Bruselas permite rebajarlo hasta los 359 euros. Esa es otra de las opciones. También habrá que ver si este recorte impositivo sería general para todos o bien se hace de forma sectorial, solo para los profesionales más castigados por esta subida tan importante de los precios. ¿Qué están haciendo el resto de países europeos? Pues, por ejemplo, Francia ha reducido de manera directa el precio de los carburantes 15 céntimos por litro. Portugal estudia una rebaja de impuestos y Polonia ya ha bajado el IVA del precio de los carburantes y lo ha dejado en el 8%, incluso antes de la guerra de Ucrania. Hay que tener en cuenta que, aunque parezca mentira, España es uno de los países de Europa con los impuestos más bajos en este asunto, en combustibles, ¿eh? Por cada litro pagamos un 50% en tasas, mientras la media europea es del 55%. Pero vamos, que al precio que está la gasolina y el diésel, esto no es ningún consuelo. Sí nos puede aliviar más el hecho de saber que hoy el precio del barril de petróleo, el barril de Brent, que es el que marca el precio en Europa, el de referencia, está cayendo y ahora se sitúa por debajo de los $100. La primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania. No deja de ser una buena noticia, que sería muchísimo mejor si se acaba reflejando finalmente y pronto en los surtidores. Pues hay más noticias destacadas que tienes que conocer a esta hora, a la 1:03, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que Mercadona cerró el 2021 con un beneficio neto de 680 millones de euros, un 6,4% menos que el 2020 por el aumento de los costes energéticos y las materias primas. Eso sí, las ventas han crecido hasta los 25.517 millones de euros. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha pedido que se cambie el sistema de generación del precio de la energía y da esta receta para afrontar la inflación.
Que no nos den subvenciones, que cuando suba, que baje el IVA. ¿Cómo se baja? Pues no lo sé. Nosotros sí que sabemos hacerlo en Mercadona.
Además, el presidente de Mercadona ha explicado que en el momento actual no hay desabastecimiento por la crisis en Ucrania y pide que no se genere una alarma innecesaria. Mira por dónde, hablando de precios, sube la luz. Pagaremos 263,65 euros el megavatio hora. Hoy es un 1% más barata que ayer, con una media de 249,66 euros. Y no se han encontrado restos de ADN en las más de 100 muestras obtenidas en los vehículos de Miquel Ricart, único condenado por el triple crimen de Alcácer, y Antonio Anglés, prófugo de la justicia y principal sospechoso. El pasado 27 de enero se cumplieron 29 años del hallazgo de los cadáveres de Miri, Antoñi y Desiré, las tres chicas de entre 14 y 15 años que habían desaparecido más de dos meses antes. Y vamos a estar muy pendientes de lo siguiente. La calidad del aire es hoy extremadamente desfavorable en todas las zonas de España afectadas por esa lengua de polvo en suspensión que ha llegado desde la zona zona del Sáhara. A este polvo se suma que aún tenemos sobre nosotros a la borrasca Celia, que seguirá dejando lluvia hasta el próximo viernes. Y más de 750.000 personas visitaron la Mezquita Catedral de Córdoba en 2021. Dos de cada tres visitantes fueron de procedencia nacional. Las cifras suponen un incremento en esas visitas de un 58% con respecto al año 2020. Y hoy, cuando se cumplen 11 años del inicio de la guerra en Siria, en nuncio en aquel país, el cardenal Mario Zenari ha pedido que el pueblo sirio no caiga en el olvido. Recuerda que el conflicto ha provocado 500.000 de muertos y más de 11,5 millones de desplazados internos y externos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Del Madrid, pendiente de las lesiones de Benzema, Mendy y Rodrigo.
Después de la victoria por 3-0 en Mallorca, que le coloca con 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla, el Real Madrid está pendiente ahora del alcance de las lesiones de Benzema, Mendy y Rodrigo para el partido contra el Barcelona. ¿Qué datos tenemos, Melchor Ruiz?
Bueno, hoy la plantilla tiene jornada de descanso, pero Karim Benzema ya se ha pasado por la Ciudad Deportiva del Real Madrid para empezar a tratarse con los fisioterapeutas en Valdebebas de esas dolencias que tiene en la pierna izquierda. Mañana se le va a practicar una resonancia en el caso de Ferland Mendy. Hoy descansa en su domicilio, mañana pruebas de imagen para conocer el alcance de la lesión en su aductor, mientras que Rodrigo es el que parece más leve. Mañana se le va a revisar ese pie derecho, aunque solo parece un golpe.
Y hoy a las 9 de la noche, partido de vuelta de la Liga de Campeones en Old Trafford, Manchester United Atlético de Madrid con empate a 1 en la ida. Está pendiente Simeone de la recuperación de Condopia y Jiménez, que llegan muy justos al partido. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Y los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que
el mejor de todos, el mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que ¿en qué os basáis?
¿Mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Son las 12:09. Todavía impactado y sorprendido con esa conversación que manteníamos con Araceli, una mujer de Fuerteventura que acogía tres niños ucranianos y que se fue a buscarlos a Polonia, y ayer por la noche ese reencuentro después de muchos días sin saber absolutamente nada de ellos. Estuvimos hablando incluso con Denis, uno de ellos, y nos decía que está deseando volver a Jandía para bañarse en las playas y quedarse ahí y vivir ahí. Con él lo considera su madre, porque al fin y al cabo estamos hablando de niños que son que vienen de familias muy desestructuradas, que solamente tenían a los abuelos, que ya son mayores, y ellos están deseando integrarse en nuestra sociedad aquí en Fuerteventura y quedarse con nosotros y salir de ese horror en el que están sumidos y que estuvieron viviendo, ¿no? Estuvimos hablando con Araceli, contentísima ella, y también con Denise, que no hacía otra cosa que reírse con esa barrera del idioma, ciertamente, pero por lo menos pudimos charlar con él y la verdad es que nos llena de orgullo. Son las 12:10, echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Jorge.
Hablamos de la COVID-19. A partir de hoy cambia el sistema de notificación de datos de contagios tras la puesta en marcha del protocolo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que permitirá informar sobre los casos registrados los martes y viernes de cada semana. Desde este 15 de marzo, el portal de GrafCan de Canarias se actualizará los martes y viernes con los parámetros principales de la presencia del coronavirus en las islas. Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, no está muy a favor de estos cambios, ya que considera que se va a dar menos información a los ciudadanos.
¿A qué nos puede llevar esta decisión? A que tengamos mucha menos información y que esto siga exactamente igual. O sea, ¿por qué no den datos sino dos veces en semana y ya veremos cómo los dan? Porque al no hacer controles, pues las cifras serán mucho menores. Pues al no dar datos, pues no sabremos exactamente cómo estamos. Tendremos que tener una idea por cómo se están produciendo los ingresos, tanto en UBI como en hospitalización. No vamos a tener una idea clara de cómo está evolucionando la pandemia. Como quiero que la pandemia se acabe y como quiero que la pandemia se acabe, pues no doy datos.
En clave turística se ha presentado una nueva campaña para el turismo nacional bajo el eslogan Bendita Semana Santa, destinada sobre todo al mercado peninsular, con el que el archipiélago ha recuperado toda la conectividad aérea desde la época prepandémica. Yaisa Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, dice que para abril las plazas aéreas han crecido un 5,3% con respecto a la época pre-COVID.
Esta campaña promocional tiene el objetivo de animar las ventas de viajes que están siendo programadas, porque ya mismo, por ejemplo, tenemos programada para el mes de abril de 2022 425.000 plazas aéreas desde destinos nacionales hacia las islas. Estamos hablando de un incremento de un 5% respecto al mismo mes, abril del 2019. Crecen todas las islas en cuanto a plazas aéreas y es especialmente destacable la isla de La Palma, que crece en 80%.
Y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria celebrará el Carnaval de Calle en el mes de junio, al comienzo del verano, un evento que pretende que sea todo un éxito y que será como experimento para saber si en un futuro se implanta en los distintos municipios canarios.
Muchísimas gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con el tiempo de análisis. ¿Qué tal, Bernardo Sagastume? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Cómo va todo?
Encantadísimo. Estoy aquí en el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway y la verdad es que es fantástico la remodelación que ha hecho en su interior. En el exterior, evidentemente, ya sabes que la fachada está protegida y no se puede tocar, pero la verdad es que uno tiene que entrar por aquí y se da cuenta del enorme, espectacular trabajo que han hecho. No sé si has tenido la oportunidad de visitarlo, Bernardo, pero fantástico.
Una absoluta maravilla, y lo digo con la fe de los conversos, porque cuando yo veía, vivo muy cerca, y cuando yo veía esas obras, digo, ay, ¿qué van a hacer aquí? ¿Qué van a hacer aquí, no? Pero finalmente, una vez acabada la obra, bueno, no solo he ido muchas veces a tomar algo, a cenar, a disfrutar de la azotea que tienen, que es maravillosa, sino que también me he quedado, y bueno, tienen gente ahí en Relaciones Públicas que también son grandísimos profesionales, y que, bueno, te hacen sentir como en casa, y además es un lugar que ha recuperado el brillo perdido, ¿no? El brillo perdido, y además ampliando a zonas y estancias que no estaban siendo utilizadas en la etapa anterior. La verdad que es un trabajo como para felicitarse.
José Luis Reina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ya le invitaste a un café a Jennifer López, me imagino que estará por ahí, o a Ben Affleck.
No la hemos visto por aquí, y cuando estaba preparando la escaleta, yo le decía a los compañeros de marketing, bueno, si hay un huequito para Jennifer López y Ben Affleck, no estaría nada mal tenerlos por aquí, pero parece que es complicado, es difícil.
Pero pues bueno. Tú sabes que estuve en la misma cafetería y heladería italiana donde estuvieron ellos, con diferencia de minutos. Vaya. Sí, ahí en la calle Obispo Codina, ¿no? Frente a la catedral, digamos, yendo para el Barranco de Niboa. Pues con diferencia de minutos, así que me perdí el famoseo.
Tú sabes que eso me pasó a mí, pero con Stephen Hawking cuando vino a Teror hace ya algunos años. El mismo día fui a Teror, pero yo creo que por cuestión de minutos no coincidí con el astrofísico, con el genio. Y la verdad es que lo tengo guardado ahí, me caché en la mar. Me hubiese gustado mucho.
Y eso que él hubiera sido más lento para escaparse que pues, todo, pues, valga el chiste. Pues,
Totalmente. Hubiese sido bastante complicado. José Luis, que seguro lo recuerdas, hoy hace 2 años que nos confinaron. Realmente fue un 14 de marzo por la noche, pero los efectos se empezaron a notar hoy, ¿no? Cuando salías a la calle, nuestra profesión fue considerada como esencial, y cuando salías a la calle, la verdad es que es impactante, ¿verdad? Salías a la calle y no veías absolutamente a nadie. Un lunes, un martes, un miércoles, te ibas a comprar. Yo recuerdo ir a unos grandes almacenes y no había nadie, estaba todo apagado, a excepción del supermercado. La verdad es que es espectacular, es impresionante, ¿eh? Ahora lo miramos con perspectiva y fue increíble, ¿eh? esos días, esos meses de confinamiento, José.
Y además ya ha pasado el tiempo considerable para ser conscientes y analizarlo con frialdad y sinceramente, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Además, esas estampas de sobre todo las zonas comerciales, las calles principales, las playas, ¿no? Cuando no había un alma, cuando uno caminaba con cierto temor y mirando continuamente para atrás, porque recordemos también que la policía también hacía ese papel de, oye, ¿usted dónde va? Y tal, ¿no? Que era una sensación realmente extraña, ¿no? Un poco sintiéndote extraño en la calle, ¿no? Realmente. Uh-huh. Y eso es algo que parece que, en fin, que es muy lejano, pero que nos sucedió y que ya formará parte de nuestra historia, porque fue realmente duro. Y luego ya cuando esas colas eternas por fuera de los supermercados, ¿no? Que también era otra de las características de ese confinamiento, que ir al supermercado, esos guantes, mascarillas, colas gigantes para acceder dentro. En fin, yo tenía un perrito, podía, además de para realizar mi labor laboral, pues también podía permitirme el lujo ese de pasear al perro, que también estaba permitido, y se me ponía, pues efectivamente, los pelos de punta al ver una de las calles principales de donde yo vivo, pues en fin, totalmente inhóspita, ¿no? Y ahora, insisto, 2 años después, pues deberíamos ser conscientes de lo duro que fue, de lo realmente impactante que fue, y es algo de lo que debemos aprender para no volver a vivir esa situación que fue dantesca, en mi opinión.
Dantesca y necesaria. Porque si no nos llegan a confinar, yo no me puedo imaginar la incidencia que hubiese tenido por aquel entonces el coronavirus, que era todo nuevo, no sabíamos absolutamente nada, pero que sí sabíamos perfectamente que había gente que estaba falleciendo, ¿no? Y que la cantidad de óbitos era tremenda. Dime.
Sí, mira, yo me quedo con la última frase que dice José Luis, lo de no debemos olvidar, pero porque tengo una visión muy crítica acerca de aquello. Visión muy crítica que por cierto, no es una locura, lo han dicho los tribunales de justicia. No olvidemos que tanto el primero como el segundo confinamiento fueron declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que nos impusieron desde los gobiernos fue ilegal. Aquellos que deben ser guardianes del cumplimiento de las leyes fueron los que se las saltaron. Y eso no lo debemos olvidar. Nos encerraron en nuestras casas yendo en contra de la ley, yendo en contra de nuestros derechos. Y por más que uno pueda decir que en cierta medida se ignoraban los efectos reales de aquello, nada justifica que se cierre, que se encierre la gente en la calle, que no se, que se suspendan las sesiones parlamentarias, como también se hizo, porque no se suspenden los plenos de los parlamentos ni siquiera en tiempos de guerra. Y me parece que incluso debemos tener una mirada muy crítica, pero no ya por lo que pasó y para, digamos, pasar facturas políticas, eso no me interesa, vamos, en lo más mínimo. Lo que sí me interesa es que si en los próximos años llegásemos a sufrir una situación de pandemia similar, no repitiéramos errores, ¿no? Porque de eso, de situaciones como estas, es que debemos aprender, porque en definitiva, la crisis económica que vino como consecuencia de este confinamiento podría haber sido muy diferente si las medidas hubiesen sido otras, ¿no? Y no, tampoco estamos, no estoy aquí defendiendo que España estuviera fuera del mundo, porque en otros lugares del mundo se tomaron algunas medidas también igual de draconianas, pero en otros no tanto. ¿no? Y por ejemplo, en Alemania las medidas no eran igual en todas las regiones alemanas, en todos los Landes. En Canarias mismo la incidencia del coronavirus era mucho más baja que en la península y sin embargo estábamos igual de encerrados. En La Graciosa, sin ir más lejos, una isla donde no había un solo caso, estaban todos encerrados. ¿Y por qué los encerraban si no había coronavirus en La Graciosa? ¿A qué se debe, esa fuerza, qué misterio había en La Graciosa que había que encerrarlo si el coronavirus no estaba ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una visión muy crítica y recordar, sí, todas estas anécdotas que todas las hemos tenido, la de salir a la calle con miedo, cómo se salía, porque, bueno, como éramos periodistas teníamos permiso, digamos, para salir a la calle, pero no dejabas de pensar si en la esquina te paraba un policía y a ver si estaba el tío un poco cruzado y qué te pasaba. No dejabas de ver en la esquina de tu casa que paraban a todos los coches que pasaban para exigirles un papel que demostrase que tenían derecho para estar en la calle, y que ibas al supermercado y como dice José Luis, en un centro comercial lo único que había abierto era el supermercado, porque a todos los demás pues no se les dejaba trabajar porque estaban obligados a estar encerrados en su casa, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una visión muy muy crítica sobre todo lo que pasó.
Y ¿tú tienes esa visión crítica también, José Luis? ¿Tienes esa visión crítica tanto como Bernardo o no?
Bueno, vamos a ver. Nos enfrentamos en aquel momento, bueno, enfrentamos la sociedad y los gobiernos, los responsables de efectuar este tipo de medidas, a un enemigo desconocido en aquel entonces. Y a medidas desesperadas. Recordemos que había un índice de mortalidad alto, había un índice de contagio muy alto, y puedo llegar a comprender que la medida más drástica que hubo que llevar a cabo fue esa. Si es verdad que es realmente dura, si es verdad que puede incluso atentar constitucionalmente, como así lo han declarado los juzgados, contra la libertad de las personas, pero al final el resultado pues tuvo su efecto positivo cuando nos confinaron. La curva de contagios de mortalidad descendió drásticamente, lo recordamos, ¿no? Y bueno, se apeló, como bien dice Bernardo, no solo en España, sino en muchos países de la Unión Europea, se apeló a ese sacrificio personal, a esa responsabilidad individual de permanecer en casa. Creo incluso que la gente lo llegó a comprender, ¿no? Lo llegó a asumir con cierto compromiso, es decir, es la única posibilidad ahora mismo real, porque el pánico era el que estaba instaurado en todos lados, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente se comprometió a llevar a cabo ese hecho a pesar de que era consciente de que con él perdía mucho la libertad, ¿no? Yo puedo llegar a comprender esa medida, sinceramente, porque estábamos en estado de shock, toda Europa, estaba muriendo gente, no sabíamos cómo controlar el virus, porque en ese momento estaba totalmente descontrolado, entonces no teníamos vacunas, ni siquiera estaban cerca. Habían dos opciones, o el contagio masivo y las muertes masivas por falta de vacunas, o vamos a quedarnos en casa. Pues voy a llegar a comprenderlo, Javier, Bernardo. Bueno.
Sí, yo también lo puedo llegar a comprender. Nosotros en su momento estuvimos hablando, como comprenderás, no hacíamos otra cosa que entrevistar con sectores implicados sobre el coronavirus o afectados por el coronavirus, uno de ellos era el sanitario, y todos coincidían. Si no estuviésemos ahora confinados, en aquel momento la incidencia sería tremenda y los hospitales estarían hiper, super desbordado, que ya lo estaban, ¿no? Por lo tanto, siendo ilegal, porque es cierto que es ilegal, porque así lo declaró el Tribunal Constitucional, y no hay más, no hay una sentencia ahí que en fin, que le da cobertura a esta ilegalidad, yo sí creo que era necesario. A lo mejor se podía haber hecho de otra manera, posiblemente, pero sí creo que era necesario. Aparte que teníamos algo nuevo, que no sabíamos cómo afrontarlo, era diferente, era distinto. Y al principio, no teníamos mascarillas. Se sabotaron, lo que sabotaron eran los guantes y no las mascarillas. Ahora fíjate la importancia de las mascarillas y no los guantes.
Los que eran responsables de proveer esos guantes y esas mascarillas a las personas que estaban más expuestas al efecto de este virus, que eran los médicos, enfermeros, la gente que trabaja en los hospitales, pues no fueron capaces de proveérselo durante largas semanas, ¿no? Y mientras tanto, querían que los aplaudiésemos como héroes, cuando en realidad estábamos mandándolos a la primera línea de fuego a morir, ¿no?, a muchos de ellos. Entonces, a mí me parece que creer que el encierro aquel, además, fue fruto de un ejercicio comunitario en que cada uno se hizo responsable de sus actos, es un poco ver una cosa bastante edulcorada con respecto a lo que fue. Estaba encerrado porque si salías a la calle aparecía la policía, y eso era lo que pasaba. Por algo los periodistas teníamos que llevar un papelito en el bolsillo para poder circular, ¿no? Entonces, bueno, la situación no era tan bonita y de comunión en un mismo sentido y persiguiendo el mismo objetivo de curarnos y de cuidarnos entre todos. Más bien, yo repito, no tengo esa misma visión tan maravillosa de algo que fue una cosa atroz, mira, terrible, que oyentes, le contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos como algo muy negativo. No veo conclusiones positivas que sacar de aquí, sinceramente.
No cuestionemos el confinamiento. Sí cuestiono no utilizar los mecanismos para llevarlo a cabo. Lo que nos dice un oyente, ¿eh? Con la cantidad de asesores que tiene el gobierno, no se podría haber hecho las cosas bien. Vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes una bajada de los impuestos? ¿Es necesario, teniendo en cuenta esta enorme inflación a la que nos estamos afrontando y cada vez más, y eso que todavía, según nos dicen los sectores productivos, no se ha notado el efecto del conflicto armado, José Luis? ¿Bajarían los impuestos, sí o no?
Una bajada de impuestos, en mi opinión, siempre es necesaria. Y a menor impuestos, pues mayor bienestar. Me río porque, bueno, la sociedad del bienestar precisamente son impuestos, ¿no? Pero al final, yo creo que a menor impuestos, pues mayor bienestar individual, que debería ser la búsqueda principal de cualquier gobierno. Pasa que tenemos un problema, las políticas que se han tomado en los últimos años, tanto a nivel regional como a nivel nacional, se sostienen únicamente con los impuestos. Son políticas extremadamente intervencionistas, sociales, que no tienen otro tipo de soporte sino a través de muchísimos impuestos. Y esa es una realidad. Ahora que estamos viendo una etapa de encarecimiento del coste de la vida, casi inasumible para gran parte de la población de clase media-baja, con la cesta de la compra por los aires, con la vivienda por los aires, con la gasolina por los aires, etcétera, etcétera, pues a eso le tiene que sumar unos impuestos altísimos. Y esto parece que no tiene sentido. Pero claro, pero es la estrategia que ha seguido el gobierno de Canarias, el gobierno de España. Ha llevado a cabo una serie de acciones sociales en las que, si no le estás cobrando muchos impuestos a la población, esas políticas no se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, yo soy bastante pesimista en que esto ocurra, porque si bajan los impuestos, deberían cancelar todo su programa de gobierno y cancelar muchas de las medidas de las que actualmente presumen. Por lo tanto, bajadas de impuestos totalmente, pero no ahora, sino siempre, que lo vayan a efectuar casi con total seguridad que no.
A mí, ciertamente, me alegra que aquí, entre nosotros tres, al menos estemos hablando de bajar impuestos. Yo estoy a favor de bajar impuestos siempre y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Pero, lamentablemente, lo que se nos viene encima es todo lo contrario. Porque, bueno, allá nos entrábamos por la prensa económica, que ya está listo ese trabajo de los expertos, ¿no? El llamado libro blanco de Hacienda, ¿no? Que va a ser la base de una nueva, eufemísticamente llamada reforma fiscal, que no es otra cosa que una subida de impuestos. Porque, bueno, según ese libro blanco de Hacienda, según esa opinión consultada por los expertos, ya saben que cuando un político consulta a un experto, lo consulta para que le dé la razón, nunca ha ocurrido cosa contraria. Entonces, según ese libro blanco de Hacienda, va a haber unos 50.000 millones que van a cambiar de mano. 50.000 millones de euros que van a pasar de nuestra mano a la mano de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se van a hacer determinados retoques, ¿no?, en el sistema fiscal español, que significan, en definitiva, como resultado, una subida neta, tanto en la recaudación de IRPF como de IVA. En el caso canario no tenemos IVA, pero tenemos el HIC. Me temo lo peor, porque probablemente se esté cociendo algo parecido. Por algo, en los últimos meses, cosa que nunca había ocurrido en Canarias, se sigue desde el gobierno de Canarias día por día la evolución del IJIC y su recaudación. Eso antes no ocurría, ahora se lo sigue día a día, algo pasa ahí. Y además se crearán un montón de impuestos nuevos que se les tachará de medioambientales para disimular que tienen un afán meramente extractivo, ¿no? Entonces yo, sinceramente, me alegro que estemos aquí hablando de bajada de impuestos, porque estoy siempre a favor de la bajada de impuestos, como la célebre frase de Milton Friedman, pero me temo que lo que viene es justo lo contrario, una subida de impuestos, y se van a escudar en este aval de unos supuestos expertos que les dirán que es necesario transferir más dinero de la mano de los particulares a la mano de los distintos gobiernos.
Pues lamentablemente yo creo que los tres además suscribimos estas palabras de Bernardo Sagastume. Evidentemente lo que nos viene ahora, sobre todo con el gobierno que tenemos, es un incremento de los impuestos. Cambiamos de asunto, ya casi para acabar. ¿Cómo ven ustedes el pacto Partido Popular-Vox? ¿Esto se va a repetir? ¿Es el comienzo de algo? Desde Europa ya, pues algunos sectores, incluso del propio Partido Popular, ¿no?, europeo, ya la semana pasada, cuando se dio a conocer, pues de alguna manera lo censuró, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, José Luis, cómo ves tú este pacto Partido Popular-Vox? Y si la posibilidad de extrapolarlos también a otras instituciones, sobre todo a partir del año que viene con las elecciones.
Bueno, era, en mi opinión, era bastante previsible, ¿no? Al final, vamos a ver, esto es muy sencillo. Si el Partido Popular gana unas hipotéticas elecciones a nivel nacional, pero no suma en solitario, y la única manera que tiene de gobernar es con el apoyo de Vox, sea dentro del gobierno, sea fuera, pues, ¿de verdad ustedes creen que el Partido Popular va a rechazar gobernar por no pactar con Vox? Claro que no, claro que no. El Partido Popular lo que va a hacer, y más ahora con el nuevo liderazgo de Feijóo, que parece que ha retomado esas relaciones que había perdido Casado, el Partido Popular va siempre a priorizar gobernar. Y si tiene que hacerlo con Vox, porque suma, lo hará con Vox. Y es así de sencillo, ¿no? Por eso a mí no me sorprende nada este pacto que menciona, igual que no me va a sorprender si llegan a un acuerdo a nivel nacional en diferentes comunidades, porque es el pacto natural. ¿Es eso o no gobernar? Y el no gobernar yo creo que no entra en los planes de nadie, y menos del Partido Popular, que es un partido de gobierno, un partido hecho para gobernar. Por lo tanto, pues llegará ese acuerdo y se repartirán las áreas y no pasará absolutamente nada, porque al final Vox también es un partido democrático que se presenta a unas elecciones y la gente los vota, ¿no? Tampoco me parece nada extraño, ¿no?
Claro, y como dices, esto, no gobernar, es decir, no gobernar o volver con unas nuevas elecciones, ¿no? Unas nuevas elecciones regionales, y es muy probable que cambie un poquito el escenario. No sabemos qué puede ocurrir, pero posiblemente Vox hubiese conseguido mucho más representantes de los que logró en la última cita electoral. ¿Cómo lo ves, Bernardo?
Bueno, por un lado hay que pensar que si ha sido para Vox mismo un acierto o un error entrar en el gobierno de Castilla y León. Probablemente haya sido un error. Probablemente Vox hubiese seguido creciendo sostenidamente como lo viene haciendo hasta ahora, más de no entrar en el gobierno que entrando. Pero bueno, también es cierto que en la esencia misma de los partidos políticos está alcanzar el poder como punto número uno entre sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este pacto? ¿Qué es, digamos, prefigura otros pactos a nivel nacional? Bueno, hay quien dice que esto sirve para que el PP le ofrezca al PSOE, por ejemplo, un acuerdo para permitir gobernar a la fuerza más votada. Yo no creo que eso pueda ocurrir. Sí puede pasar que Feijóo lo ofrezca, pero eso será inmediatamente rechazado. Pero no solo por el PSOE, porque el PSOE de Pedro Sánchez no está para eso, de ningún modo, sino por propios candidatos que pudiese tener el PP en alcaldías o en comunidades autónomas, que ante ese tipo de acuerdos verían esfumarse la posibilidad de gobernar, ¿no? Del mismo modo que lo hacen ahora en Castilla y León con apoyo de Vox, puede salir un alcalde canario, extremeño, andaluz, a decir, mire, yo aquí tengo mi pacto cerrado, así que no me vengas con eso de que el más votado gobierna, ¿no? Entonces, en ese sentido lo veo difícil. Ahora, en cuanto a las críticas, ¿no?, que pueda surgir de un pacto entre PP y Vox, yo creo que son exageradas y que digamos que centrarse en ellas es centrar en el marco mental de la izquierda, ¿no? Al votante de la derecha eso no le importa, porque no considera a Vox unos fascistas. Más bien, los votantes de Vox, en su inmensa mayoría, son votantes desencantados del Partido Popular, ¿no? Que es lo que Casado no entendía al atacarlos constantemente. Lo que tiene que hacer, me parece, un dirigente del Partido Popular es tratar de recuperar esos votos y no de expulsarlos tildándolos de extrema derecha o lo que sea. El votante tanto del PP como de Vox lo que quiere es que se combata al gobierno de izquierda actual, sea el de PSOE, Podemos, el gobierno nacional o cualquier otro en otros territorios. Que se combate ese tipo de gobiernos como lo ha hecho Ayuso, que por algo es un fenómeno de masas, un fenómeno social como hace muchísimo tiempo no se veía en España, ¿no?
Bueno, nos tenemos que ir, chicos. José Luis, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Gracias, señores. Un abrazo.
Bernarda, cuidarse mucho. Muchas gracias también.
Un placer. Hasta la próxima. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar.
Carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Desatascoslaspalmas.com 928-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-2279. La solución a sus urgencias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El contador de refugiados ha ido aumentando de forma vertiginosa. Ya hay más de 1.200.000 personas que han huido de Ucrania sin tener en cuenta los desplazados internos. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial. ¿Te has preguntado cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? Hoy, a las 9 de la mañana, he entrado con ellos a clase. ¿Lo he hecho?
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:38 minutos. Ya saben ustedes que estamos realizando el programa en el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Jorge, cuéntanos.
La compañía Lidl proyecta acometer en Canarias una inversión histórica de más de 100 millones de euros para incrementar de 32 a 43 los supermercados que poseen las islas entre el 2022 y el 2024. El ex cantante de Extremo Duro, Robe Iniesta, recalará en Canarias con su gira en solitario Ahora es cuando, el próximo otoño, con dos citas, el 11 y el 12 de noviembre en Gran Canaria y en Tenerife, respectivamente. Y les contamos que el puerto de Las Palmas ha informado este martes que se ha puesto en marcha una boya piloto con sensores con el objetivo de vigilar y detectar de manera temprana las manchas de hidrocarburos en sus aguas.
12:39 minutos, volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde cuando finalice el programa con los compañeros de la central. Recuerden ustedes las noticias de Canarias en dos horarios, 1:20, 1:50. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles.
entra y descubre hoteles the.com.
David Morales, presidente del Escal Club. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bien, gracias.
Bueno, parece ser que se están empezando a consolidar los brotes verdes de cara a esta campaña de Semana Santa, que al fin y al cabo lo que nos visita es turista nacional, ¿no? ¿Consideras tú que hemos conseguido fidelizar estos visitantes nacionales que llegaron por primera vez a nuestra tierra y gracias a los cuales, pues, más o menos pudimos sacar la cabeza desde el punto de vista turístico, David?
Sí, vamos a ver, sin duda el turismo nacional en general, en el cual, bajo epígrafe, bajo el cual incluimos tanto a nuestro propio turista canario, turista de proximidad, como el turista peninsular, sin duda apuesta por Canarias, por conocedora de nuestras potencialidades, nuestras riquezas en todos los ámbitos, ¿no? Desde los servicios turísticos, hoteleros, oferta gastronómica, oferta complementaria, etcétera. Y sin duda, en este periodo de pandemia, una vez se pudieron flexibilizar las restricciones, ha sido el colchón sobre el cual se ha sustentado el proceso de recuperación de la actividad turística. Ahora, por desgracia, nuestras miras y nuestras preocupaciones están en torno al desgraciado, injusto e injustificado conflicto de Ucrania, ¿no? Con esta invasión irracional por parte de Rusia, toda vez que sí que puede hacer peligrar, en parte, la movilidad aérea internacional, sobre todo, ¿no? Uh-huh. No solo por la afección económica que la situación genera, en la inflación, la carestía, etcétera, sino por un componente importante psicosocial en torno al miedo, ¿no? Miedo al desplazarse y al miedo a qué sucederá.
¿Nos impactará tanto este conflicto que estamos viendo, Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo desde el punto de vista indirecto, es decir, que le impacten a los mercados históricamente que más turistas traen a nuestra tierra? Esto puede pasar así, puede llegar a una situación incluso no de tragedia total, pero sí de incertidumbre máxima.
Siempre aislándonos desde el análisis de lo que más nos debe preocupar, que es la guerra, que acabe esa injustificada guerra, ¿no? En la vertiente económica siempre tiene un impacto, ¿no? Y este impacto, insisto, viene en una doble vertiente. La vertiente económica, el incremento de precios, caso de los billetes aéreos, aunque ya tenemos algún tour operador importante como DerTour, ¿no? Las marcas ITS y Anreisen, que está anunciando que en ningún caso ellos van a aplicar un incremento de precio a sus billetes aéreos, ¿no? Y en definitiva al coste del paquete aéreo, porque la tour operación ya sabes que vende el paquete completo, ¿no? Entonces está la afección económica vía encarecimiento de precios, la afección logística propia de nosotros, Islas Canarias, como prestatarios de servicios, porque también se nos encarecen los productos que utilizamos para prestar el servicio hotelero turístico, y luego, insisto, el factor anímico social de que aquel cliente europeo que ha ahorrado dinero, y lo hemos visto como en el inicio del año está gastando mucho dinero aquí en Canarias, ¿no? Ahora se encuentra con esta afección psicosocial de, oye, ¿me desplazo, no me desplazo? De la incertidumbre, ¿no?, en torno al conflicto. Pero bueno, mantengamos la esperanza, sin duda.
Sí, sí, sí. ¿Qué perspectivas tenemos para Semana Santa? ¿La tenemos ahí a la vuelta de la esquina, David?
Pues mira, en términos generales, el mes de abril le está costando alcanzar niveles ocupacionales de en torno al 60%, pero es verdad que la foto específica concreta de los días festivos de Semana Santa, tal y como tú anunciabas, gracias al mercado nacional, está apuntando ya a niveles del 70%, que insisto, son niveles ocupacionales muy, muy positivos. Nunca olvidemos que veníamos de un cero turístico, nunca olvidemos de la situación, el contexto general en el que nos encontramos, y a pesar de ello, el turismo nacional, el turismo español y también el turismo canario sigue apostando por unas vacaciones, un pequeño descanso, y bueno, pues eso nos ayuda a mantener el empleo, la actividad económica, la actividad turística, y a seguir siendo referentes en los periodos vacacionales estratégicos.
Estamos a mitad del primer trimestre de este 2021. ¿Cómo lo valoras, todo lo que ha pasado desde principios de año? ¿Un buen trimestre? ¿Vamos a acabar o no, David?
Bueno, tenemos los datos que ha aportado la Consejería de Turismo del mes de enero, que fueron unos datos muy interesantes, un 70% de ocupación, nunca comparable a lo que sucedió en 2021, donde no hubo actividad. un incremento del gasto por visitante, es decir, al final hubo un rédito muy positivo que probablemente también se extrapole en el mes de febrero, ¿no? Cuando tengamos los datos de febrero. Es verdad que si desmenuzas ambos meses nos podemos encontrar con un arranque del año que fue complicado por Omicron, pero luego la segunda quincena de enero y el mes de febrero se incrementaron las ocupaciones hasta niveles de casi el 85%, insisto, con ese añadido interesantísimo de un mayor gasto por parte del visitante. Y ahora estamos a la expectativa de ver qué pasa en abril, en el que todo este mix en conflicto bélico, carestía de precios, afección anímica social, etcétera, pues puede quedarnos un poco ahí en tierra de nadie, ¿no?
Mucha incertidumbre de cómo vamos a cerrar 2022, ¿verdad?
Sí, mucha incertidumbre. Fíjate, Javier, sin ir más lejos, cómo el 23 de febrero la propia consejera de Turismo de Canarias, doña Yaiza Castilla, hace un anuncio positivo de que se espera la llegada de unos 15 millones de visitantes a lo largo de todo el año, que casi nos pone en lo que era Canarias antes de la pandemia, y sin embargo al día siguiente se desata la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Y cómo esas expectativas positivas en las que todos coincidíamos, si no en 15 millones o 12, 13 millones, fantástico, sin embargo, quedan hechas agua de borraja por la incertidumbre que genera el conflicto, ¿no? El conflicto bélico nos afecta en función de su duración en el tiempo, en función, sin duda, de su extensión territorial, Dios quiera que no pase de ahí, y luego incluso en los modos, ¿no? Porque ya no es la guerra bélica física con tanques, ametralladoras y misiles, es la guerra cibernética. También hemos visto cómo hasta la propia Administración Pública Canaria ha tenido que reforzar la seguridad de su sistema ante un posible ataque cibernético de nuestro servicio, nuestras instalaciones, ¿no? Sin duda estamos viviendo un momento único, para lo bueno, para lo malo, en la historia de la humanidad. Y bueno, nosotros desde Canarias solo podemos seguir arrimando el hombro, pelear, luchar y ser optimistas en que esto acabe lo antes posible y que se reconduzca por fin toda la situación.
Ojalá, ojalá y sea así. Los martes, el apunte turístico. David Morales, muchísimas gracias por atender una vez más a la COPE.
Gracias,
un abrazo fuerte.
A ti, Javier, y a COPE Canarias. Un abrazo.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, vives en un refugio, estás sola.
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya saben ustedes que estamos realizando el programa desde el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway. Saludamos a esta hora a Manuel Fresno, el director de Relaciones Públicas. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que tenemos por delante en cuanto a eventos y demás, don Manuel.
Bueno, ahora tenemos bastante actividad ya preparada de cara al inicio de la primavera y al verano, y muy pronto este domingo día 20 tenemos un concierto, un recital del coro de niños y juvenil de la orquesta, de la Fundación Orquesta Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, que nos va a deleitar con un programa muy divertido a las 12:15 de la mañana del domingo aquí, casi improvisadamente.
Qué bonito, qué bonito. Estará deseando, ¿no? La verdad es que trabajar con los chiquillos,
Sí, el año pasado ya actuaron, fue un éxito tremendo. Lo ofrece la compañía también de cara a los clientes alojados y también a todo el que quiera animarse a venir al hotel. Y la verdad que, bueno, queremos celebrar un poquito que llega la primavera, a pesar de que todavía no lo parezca con el tiempo de hoy.
Con el palo de agua.
Con el palo de agua que
acaba de, ahora mismo, hace nada, hace unos minutos que puede pensar que estamos a las puertas de la primavera.
Exactamente. Pues no, queremos celebrar que llega la primavera y queremos celebrar el Día del Padre también, que es San José. Uh-huh. Y bueno, y hacer un pequeño concierto emotivo por eso, con esas razones, y también un poco celebrando, apoyando y solidarizándonos, como y seguro que está todo el mundo, todos los oyentes, con el corazón encogido con Ucrania, ¿no?
Sí, sí, es
de hecho, van a cantar, nos han contado el Dona Nobis Pacem de Mozart, uh-huh, en homenaje también a todos los que están sufriendo.
La verdad es que como ha evolucionado en los hoteles, ¿no? Ya no es un recinto con solo y exclusivamente oferta alojativa.
No.
Ahora es muchísimo más, sobre todo a tenor de las exigencias de los propios clientes.
Efectivamente. Uh-huh. Yo creo que además en Santa Catalina, por su tradición histórica, haber sido el punto de encuentro social, económico, político de las islas durante tantos años, tantas décadas, con la reforma de Barceló conseguimos mantener esa iniciativa y ahora ya no somos un hotel que alberga eventos, uh-huh, y que colabora con eventos en la ciudad, como puede ser el Festival de Jazz, el Festival de Bach, el Festival de Música de Canarias, sino que tiene iniciativa propia. Tenemos actividades propias con presupuesto propio y generamos desde el Jazz Brunch o las noches de boleros, el Picnic and Music, estos conciertos en Navidad con Gospel y ahora con la Fundación Orquesta Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh, el Santa Catalina Classics, uh-huh, que comienza en julio, se inició el año pasado y este año tendremos un concierto inaugural el 16 de julio también espectacular con una estrella mundial. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Que también nos convirtamos en entidad dinamizadora, dinamizadora.
Sí, sí, así es. Usted lleva trabajando aquí desde 2019, pero me han dicho que tiene muchísimas anécdotas, que conoce perfectamente la historia de este hotel.
Sí, 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 la verdad que ha sido fácil averiguarlas y descubrirlas y luego hablar también con los empleados también de toda la vida, que te contaban cosas muy simpáticas. Algunas muy conocidas que todos recordamos, ¿no? El famoso caso de Naomi Campbell o algunos de ellos, la presencia en el hotel de muchos famosos y de muchos conocidos artistas, etcétera. Ahora mismo recordemos este viernes que estuvo aquí Jennifer López, uh-huh, y Ben Affleck, uh-huh, en el hotel, en una reunión privada, uh-huh, con el resto de los compañeros de la película que se está rodando en Las Palmas de Gran Canaria y que es todo un éxito de rodaje. Y bueno, pues sí, tenemos...
¿Y cuál fue la que más le ha llamado la atención? La verdad es que hay algunas que son reconocidas de forma histórica, creo yo, pero a usted la que más le ha llamado la atención, de todas esas anécdotas que le han contado los empleados que llevan aquí pues, prácticamente toda la vida, ¿cuál ha sido ella?
Bueno, hay muchas divertidas y gente que conoce a famosos y se los encuentra en el hotel y no se lo puede creer, ¿sabes? Claro. Y de repente dice, te están hablando incluso de alguien. Yo tengo una anécdota que me pasó a mí, muy divertida, que no fue hace mucho, fue el año pasado, teníamos unos clientes maravillosos austriacos que habían venido a conocer todo lo que tenía que ver con la vida de Alfredo Kraus. Y entonces querían conocer la casa donde había nacido, el auditorio, porque eran admiradores de Alfredo Kraus toda la vida. Y estaban conmigo en el vestíbulo del hotel y entonces yo bromeé con la señora. Y la señora se enfadó un poco porque me dijo, no, porque Alfredo Kraus, y digo, bueno, si usted quiere saludarlo personalmente, y me dijo, ¿usted se está burlando de mí? Digo, no, digo, Alfredo Kraus, si usted quiere saludarlo, lo puede saludar. Y me dijo, no me hace mucha gracia que usted se burle de mí. Alfredo Kraus murió. Digo, no, dese usted la vuelta. Y en ese momento entraba Alfredo Kraus hijo, ajá, por la puerta, porque había venido a una reunión de la fundación. Y eso quedó tan impresionado, porque se parece con su padre. Se quedó tan impactada y empezó a llorar, a abrazarse a él.
Madre
mía. Y digo, no, dése la vuelta, está entrando por la puerta. Yo sabía que venía porque él me había llamado, me había dicho, estoy llegando al hotel y ya teníamos todo preparado, las llaves y tal. Digo, no, si usted quiere saludarle, va a poder saludarle. Y le digo al hijo, no al padre, pero el hijo está entrando por la puerta.
Vaya shock.
La señora se quedó impactada imagen con Alfredo Kraus, hijo, ¿no?
Pues, don Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y
igualmente,
simplemente un llamamiento para la gente que nos esté escuchando. Intentar reflejar la magnitud de este hotel, que la verdad es que es complicado, es difícil, porque nos hemos dado una vuelta por aquí y el trabajo que han hecho es maravilloso.
Es bonito, sí.
Es precioso, espectacular.
Ha quedado espectacular. Estamos muy contentos, la verdad. Muchísimas gracias. Muy contentos de tenerles aquí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Se firmaron más de 300.000 contratos de carácter indefinido, la mayor cifra de la serie histórica. Bueno, vemos aquí la influencia directa de la reforma laboral, ¿no? La pregunta es, ¿tocaremos techo?
Está claro que las empresas se están anticipando.
¿Sabías que uno de cada cinco universitarios acaba volviendo al instituto para estudiar formación profesional?
Pues sí, la mayoría de los universitarios que recurren a la formación profesional han cursado grados de sanidad.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares. Los informes advierten de que hay riesgo real de que estas centrales sufran daños. ¿Es así?
Sí, existen riesgos de que se produzcan accidentes.
¿Es todo el precio de la luz inexorablemente va a seguir subiendo?
Se va a mantener en niveles altos. Hay una situación súper extraordinaria.
Trigo, maíz, aves de corral, huevos y aceite. ¿Es posible encontrar mercados alternativos?
Sí, hemos pedido a la Comisión Europea que nos dé...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Seguimos avanzando, son las 12:56 minutos, saludamos a Miguel Sánchez, es el director de Alimentos y Bebidas. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
Que tenemos la bodeguita ahí abierta ya, por fin.
Tenemos la bodeguita abierta y sobre todo, como noticia y novedad, hoy abrimos el Camarote, nuestro restaurante especializado en pescados y arroces.
¿Y usted cuál es su trabajo? ¿En qué se encarga usted?
Bueno, mi cargo es el director de alimentos y bebidas. La figura del director de alimentos y bebidas es la persona que se encarga de coordinar los distintos puntos de venta de restauración dentro de la estructura de un hotel, ¿no?
Teniendo en cuenta que estamos hablando de gastronomía, de alta gastronomía, de primer nivel, ¿de qué manera se estructura o se fusiona que también desde el punto de vista de los alimentos y las bebidas tengan pues esa consideración de primer nivel?
Bueno, dentro de un departamento de alimentos y bebidas y particularmente en la estructura del Hotel Santa Catalina, mi apoyo más importante sería la figura del chef ejecutivo, que es la persona que coordina toda la parte gastronómica del hotel, de los distintos puntos de venta y de los eventos. El chef ejecutivo se llama Juan Santigosa. Es una persona que lleva muchos años en la compañía ya en Barceló y tiene una larga trayectoria de más de 30 años, sobre todo con comida de marca nacional, de marca española, y particularmente en estos últimos años se ha especializado en la comida canaria. Su principal línea sería la línea gastronómica de producto. Es un chef ejecutivo con una extraordinaria capacidad de hacer una cocina, podríamos decir, de mano, ¿no? Esto que solemos decir de una persona que tiene mano. Su cocina es una cocina de sabor, es una cocina auténtica. En un momento en el que la gastronomía en los últimos años pues ha caminado mucho hacia gastronomía, bueno, pues con todo tipo de novedades moleculares y de distintas técnicas, nosotros apostamos por una cocina auténtica, una cocina de producto principalmente, que el producto de Canarias es extraordinario, pero al mismo tiempo conjugamos con las tendencias internacionales. Yo provengo de los últimos 20 años coordinar eventos de restauración a nivel internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica y en España. Entonces, de alguna manera nos hemos encontrado dos personas que veníamos de mundos distintos, el de un mundo más tradicional, de una cocina de sabor, yo de un mundo más internacional, y el objetivo es hacer una cocina auténtica, una cocina de sabor, pero con unos formatos más más modernizados, tanto a nivel de presentaciones como a nivel de experiencia.
¿Y cómo se conjuga estos dos formatos tan diferentes? ¿Dónde está el punto de encuentro, ya para acabar?
El punto de encuentro está en el trabajo del día a día, en esforzarnos con todo el equipo, que tenemos un equipo muy cualificado. Buscamos al mejor talento que podemos encontrar, tanto en la isla como incluso en cualquier otro punto de la península. El punto de encuentro se hace trabajando conjuntamente día a día para poder fusionar y poder dar forma a esos platos de toda la vida, esos platos de producto tradicionales, pero con un formato que a la gente le sorprenda y donde de alguna manera podamos y seamos capaces de adaptarnos prácticamente a cualquier tipo de evento que nos pidan, tanto en formato boda como en formatos de empresas, como convenciones.
Pues, don Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con usted y la verdad que ha sido un placer que nos hayan invitado para realizar este programa desde este lugar tan icónico como es el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway. Muchísimas gracias.
El placer es nuestro y no olviden que os esperamos en el camarote y en el resto de nuestros puntos de venta. Muchísimas gracias.
Aquí estaremos. Ponemos el punto final. 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria, boletín informativo y será hasta mañana miércoles ya. Adiós, buenas tardes.